Celebramos la solemnidad de Pentecostés. Este próximo domingo recordamos el día en que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y transformó a aquel grupito de 12 discípulos del Señor de miedosos en evangelizadores. Ese día nació la Iglesia. El Espíritu Santo es el protagonista de la vida del cristiano y de la Iglesia en su conjunto. En la escritura aparece ya al principio como el gran ordenador, el que saca del caos el cosmos, lo ordenado en el Génesis, en el segundo versículo del primer capítulo, nada más comenzarse la escritura, se nos dice que todo era un caos informe, todo estaba sumido en tinieblas, todo era vacío, pero sobre el agua se cernía el Espíritu, que sacó de aquel caos inicial, el cosmos, el orden que conocemos. Hay una presencia del Espíritu, por tanto, en la naturaleza, una presencia natural, en lo distinto, en lo armónico, en la naturaleza de las cosas. Pero dentro de la creación, el hombre es una criatura totalmente singular. Se nos cuenta un poco más adelante, también en el Génesis, que la Trinidad dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto, con la distancia de los siglos y la reflexión de la teología, sabemos lo que significa. Dios es Trinidad, tres personas, y hacer al hombre a su imagen es hacerlo una criatura persona, que se relaciona personalmente con Dios. Y se nos describe a Dios tomando barro de la tierra y soplando en la nariz su espíritu para darle vida, una vida singular, así como las demás criaturas aparecieron a la existencia por una orden de Dios. El hombre es una criatura singular que comienza a existir por una llamada de Dios, una llamada a la relación. Sabemos que esa relación de amistad tuvo pues un final con el pecado del hombre. El hombre se enfrentó a Dios de manera misteriosa y se rompió esa amistad. El hombre se volvió un ser frustrado, hecho para el amor, para la relación con Dios y, sin embargo, encerrado en sí mismo. Bueno, desde entonces la acción del Espíritu Santo continúa. Y hoy que parece que no se ve al Espíritu por ninguna parte, sin embargo, sigue tan activo como al principio. Si bien se podrían distinguir en la relación del Espíritu Santo con el hombre dos niveles. La relación que el Espíritu Santo tiene con cada persona por el hecho de ser persona, es decir, en el plano puramente natural, que afecta a todos los hombres. El Espíritu Santo trabaja en cada persona, sin excepción, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, constantemente, en su inteligencia y en su voluntad, en lo que podemos denominar la afectividad espiritual. A nuestro alrededor todos tenemos muchas personas que teóricamente o incluso objetivamente están lejos de la Iglesia, y sin embargo son ejemplos de muchas virtudes, de que tienen un gran corazón, que hacen obras muy generosas, que tienen una gran sensibilidad. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Las cosas nos afectan para bien o para mal, y según eso nuestros sentimientos surgen de una manera o de otra. Experimentamos sentimientos de alegría o de tristeza, de ira o de amor, dependiendo, ¿no? Pero cuando hay cosas buenas, contemplamos cosas buenas que no nos afectan a nosotros personalmente y sin embargo nuestro corazón reacciona bien, eso es lo que se denomina la afectividad espiritual. No sentimos alegría, sentimos que aquello es bueno, pero no porque obtengamos ningún beneficio, no es bueno para mí, es bueno en sí. Y esta es la acción del Espíritu Santo. Trabaja en todas las almas. Se podría decir que el Espíritu se manifiesta en general detrás de la belleza. Bello es el orden que se manifiesta en las cosas sensibles. Es la idea, es el valor que está detrás de lo material. Es lo luminoso. Cuando uno contempla una noche estrellada, siente la grandeza de Dios, siente su pequeñez. Cuando uno contempla el orden de la moral que descubre dentro de sí mismo, siente que hay cosas que objetivamente son buenas independientemente de lo que digan los demás o las leyes. Y que ese criterio moral no se lo ha puesto él, ni se lo han enseñado, es natural. Cuando uno contempla una montaña, tiene la sensación, la experiencia, la intuición de lo eterno, de lo que dura. Cuando uno contempla una persona que socorre a otra necesitada, uno siente que eso debe ser así y estamos para aquello. Estas experiencias, esta afectividad espiritual es trabajo del Espíritu Santo. A través de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad, de nuestro corazón, fundamentalmente, porque el centro de la afectividad espiritual es el corazón. Por eso, el gran evangelizador es el Espíritu Santo, trabaja las 24 horas. Y el que va constantemente cambiando el mundo y haciendo que surjan generaciones y generaciones que no han recibido ninguna evangelización y sin embargo tienen pues buenas ideas, tienen buenos deseos, tienen pálpitos, eso lo hace el Espíritu Santo. Un día de no sé qué año, pero los primeros años del pontificado de Juan Pablo II, realizó un viaje a Polonia y celebró misa justamente el día de Pentecostés, cuando todavía el país estaba bajo el dominio de la Unión Soviética. Y en la homilía de la misa, la misa de Pentecostés, leyó la secuencia, y San Juan Pablo II hizo como una adaptación de lo que se dice ahí: envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Y San Juan Pablo II decía: envía tu espíritu y renueva la faz de esta tierra. Todos sabemos lo que pasó después en Polonia. Cayó el muro de Berlín, recuperaron aquellos países la libertad. Polonia hoy es el país seguramente más católico, con que mantiene mejor la fe de Europa. Seguramente no es lo más acertado esperar que la sanación moral de una tierra va a venir desde arriba, sino que es un asunto que surge fundamentalmente desde abajo, que tiene que tener pues una respuesta, un apoyo social, pues porque los corazones han sido removidos. Hay que pedir al Espíritu Santo una especie de golpe de sentido común en las conciencias, de sensatez, de equilibrio, de deseo de algo más, de espiritualidad. Y esto es un asunto que el Espíritu Santo hace, fomenta y hemos de intentar secundar nosotros. Bueno, esto por lo que se refiere a la acción del Espíritu Santo en las almas en general, en el hombre en general, en el hombre no bautizado, el hombre, en la naturaleza humana. Pero si nos fijamos en la acción del Espíritu Santo en los cristianos, en las personas en gracia, allí hay más que esto. Porque el bautismo nos introduce en la intimidad de Dios y el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Y recibir al Espíritu Santo es introducirse en ese amor. Es una especie de transfusión del Espíritu Santo, una especie de efusión del amor entre el Padre y el Hijo. Es como si un poco del yo de Dios entrase en el yo humano, una comunión personal. Bien, de esta relación ya mucho más intensa, sobrenatural, de el cristiano con el Espíritu Santo, quisiera señalar como sugerir siete tips o siete ideas, que evidentemente no son todas las que se podrían decir y ninguna de ellas tampoco tiene pues unos límites muy definidos, sino que se comunican unas con otras. Pero son como siete sugerencias para ir aprendiendo a hacer cada vez más pues caso al Espíritu Santo y dejarnos traer y llevar por él. Siete tips, por tanto. En primer lugar, que la relación con el Espíritu Santo es una relación personal. Es el Espíritu Santo nos va a través de la gracia, de las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad, nos va haciendo que nuestros pensamientos pensemos cada vez más con las ideas de Dios y amemos cada vez más con el amor de Dios. Nos va identificando con Cristo. Es todavía mucho más que lo que antes decía de la afectividad espiritual. Es una identificación con Cristo, tener su mirada, tener su corazón, tener sus pensamientos. Es un trabajo que hace fundamentalmente el Espíritu Santo, es el protagonista de esto. nos va introduciendo en Cristo. Es una relación personal, por tanto, delicada. Como todas las relaciones personales, no se imponen. Podría parecer un efecto placebo el Espíritu Santo, pero está justamente en esa zona intermedia entre las relaciones físicas, que son pues, puramente externas, y las relaciones imaginadas y reales, que no son, simplemente son de razón. Entre ambas están las relaciones personales, cuando dos personas se enamoran, por ejemplo. Esa no es ni una relación física ni imaginativa. Ahí interviene el corazón, interviene toda la persona. Ahí es donde trabaja el Espíritu Santo. No interviene pues para activar la inteligencia y escribir grandes libros, o para ganar una carrera de 100 metros, o en fin, las grandes gestas que hicieron los romanos, los grandes sabios griegos, o incluso los libros de teología o de estética o de espiritualidad, no se pueden escribir sin la gracia de Dios, sin la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja justamente en el hondo del alma, que lleva a tener la relación personal de tú a tú entre Cristo y cada uno, que lleva a una mutua identificación, a poder decir como San Pablo: vivo, pero no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Este es el primer tip, es una relación de tipo personal con Cristo. En segundo lugar, que esas mociones del Espíritu, esa efusión del Espíritu, requiere por nuestra parte una cierta sensibilidad. Es decir, que hay que percibir esas emociones, y existen personas que no la perciben porque son carnales. San José María decía esto, ¿no? Que un labrador que tiene una piel muy gruesa no siente el mosquito que se le posa. Un niño, en cambio, sí. Y si no percibimos las emociones del Espíritu Santo, hemos de intentar afinar la sensibilidad con la mortificación. El sacrificio hace amistad entre el alma y el cuerpo. Somos unidad sustancial de alma y cuerpo, pero estos dos principios, siendo una sola cosa, sin embargo, están divididos por el pecado. Y esto es algo misterioso, como una unidad sustancial, sin embargo, está dividida, pero lo experimentamos todos los días. Nuestra cabeza nos dice muchas veces lo que debemos hacer y el cuerpo, en cambio, se resiste. La mortificación introduce cierta unidad, cierta integración entre el alma y el cuerpo. Uno se vuelve más espiritual, va haciendo el cuerpo también más espiritual, va recuperando un poco su estado original y vamos volviéndonos más sensibles a las emociones del Espíritu Santo. Decía don Álvaro que si una persona no escucha a Dios, al Espíritu Santo, ni siquiera en los momentos en los que materialmente o sería previsible que si ocurriera, como puede ser en los ratos de oración o de retiro. Entonces es posible, hay que verlo, hay que ver cada caso, que necesite más purificación, más mortificación, afinar más. Por tanto, en segundo lugar, segundo tip, la delicadeza, afinar la piel con el espíritu de sacrificio, para percibir las emociones. En tercer lugar, que existe una especie de círculo virtuoso del sí al Espíritu Santo. Es decir, que cuando se responde que sí a una moción del Espíritu Santo, se dice que sí, entonces el Espíritu Santo nos toma en serio y multiplica esas sugerencias. Y hay un círculo virtuoso que se va retroalimentando. Las mociones del Espíritu Santo son más en la medida en que nosotros respondemos que sí. Francisca Javiera del Valle, que escribió ese escenario al Espíritu Santo tan, tan profundo, escribe en su diario cómo comenzó a tener vida interior. Y comenzó por lo que ella llama las primicias del día. En Carrión de los Condes, que es donde vivía aquella costurera, en una cultura, en una civilización absolutamente rural de otra época, se propuso levantarse a la hora. Y como sacrificio a Dios. Y escribe que cuando lo conseguía, el rato de oración que hacía a continuación le salía mejor. Y descubrió que si durante el día ofrecía al Señor un pequeño sacrificio, Dios se lo recompensaba dándole hambre de Dios, la rondaba, le daba hambre de Dios. Y esto es así, una especie de partido de tenis, de peloteo entre Dios y cada uno. Nosotros, el Espíritu Santo nos lanza la pelotita, si la devolvemos, entonces Él nos la vuelve a lanzar, pero no la esquinita, que no se puede casi devolver, sino fácil, un juego fácil, un peloteo. Bien, un círculo virtuoso, por tanto, del sí. En cuarto lugar, esta relación con el Espíritu Santo llega por la vía de la costumbre, de la lucha, a convertirse en un estilo de vida, que es el estilo de vida de Jesús. Jesús avanzaba a lo largo de sus años discerniendo en cada momento cuál era la voluntad del Padre y respondiendo que sí. Y este ha de ser también el estilo de vida del cristiano. Percibir cuál es la voluntad del Padre, las emociones del Espíritu Santo y responder que sí. Es decir, es un estilo de vida abierto, abierto al Dios de las sorpresas, abierto a la libertad, el vivir la vida como vocación, decía San Juan Pablo II, que es esto que estamos explicando, favorece la libertad interior. Santa Teresita de Jesús de Lisieux decía que cuando tenía alguna contrariedad, la primera reacción no podía evitar que fuese de queja, pero en cuanto se daba cuenta, reaccionaba y decía, lo escojo, lo quiero. Eso es libertad interior, en reconocer ahí al Señor que nos llama. Recuerdo una persona buena, muy buena, que tenía como un recurso para acordarse de que el Señor le estaba llamando constantemente, y es que cuando le sonaba el móvil, antes de descolgarlo, o a la hora de descolgarlo, decía para sus adentros, a ver qué quieres ahora, Jesús. Evidentemente no le llamaba Jesús, pero recordaba de esta manera que Jesús le estaba llamando, el Espíritu Santo le estaba llamando de continuo. Eso es un estilo de vida que hace que no sepamos lo que va a pasar esa mañana, esa tarde, el día siguiente, el año que viene, si es que llega el año que viene. Cuando uno es muy joven piensa generalmente que puede más de lo que realmente puede. Cuando es mayor le ocurre lo contrario. Y ninguno de los dos tienen razón. Podemos lo que el Espíritu Santo nos proponga. Y da un poco igual si es fácil o difícil, porque son propuestas para hacer juntos. No son encargos. Y si lo que nos propone es algo difícil, Él pondrá lo que nosotros no podamos. Es un estilo de vida, por tanto, el vivir dejándose llevar de la mano por el Espíritu Santo, caminando con Jesús. Es lo que también se denomina la providencia. En quinto lugar, este estilo de vida, cuando se vive de esta manera, el día se va alimentando de secretos y también de sorpresas. De secretos porque en ese diálogo constante entre el Espíritu Santo y el alma ocurren muchas cosas que no sabe nadie más. Hay pequeñas cruces que uno, en lugar de quejarse, se las ofrece al Espíritu y ya está. Y pequeños detalles de amor, de dadas de miel, decía San José María, que el Espíritu le da a uno y uno le agradece. Y uno como que palpa la acción del Espíritu Santo, su amor, su cuidado, su dulzura. Se podría decir, porque así se ha descrito en ocasiones la amistad se ha dicho es, la amistad consiste en tener secretos, que la amistad con el Espíritu Santo consiste en tener secretos con Él, que vayan pasando durante el día muchas cosas que solamente Él y nosotros sabemos, y que cada vez que ocurra algo, siempre estemos convencidos de que aquello tiene detrás un sentido. No está enviado por Dios, pero está permitido por Dios. Y si lo permite, aunque en ese momento no descubramos ningún aspecto positivo de lo que ha ocurrido, lo tiene sin ninguna duda. Esto podría ocurrir de distintas formas. Pues por un lado, porque se nos abran puertas que antes estaban cerradas. Uno, pues un día tiene un plan y al final resulta que no puede ir porque cae una tormenta, como está cayendo ahora mismo. Y se queda en casa, pero justamente porque se queda en casa, al final le llaman por teléfono o puede hacer un asunto, una gestión que no pensaba que iba a poder hacer nunca. Pero también se puede hacer luz de otra manera, ¿no? No por la vía material, sino por la vía espiritual. Porque uno ante aquella cruz lo deja en las manos de Dios y la cosa efectivamente no se soluciona. Y no se ve ningún aspecto bueno de aquello, pero el hecho de abandonarlo en sus manos hace que el corazón crezca, que uno se vuelva más espiritual, más paciente, más humilde, más mortificado, más comprensivo, sin cosas que no tienen precio y que no hubiésemos conseguido de otra manera. Por tanto, una vida interior alimentada de secretos y de sorpresas. En sexto lugar, la infancia espiritual. Vivir de esta manera, en este diálogo, en esta sensibilidad, docilidad al Espíritu Santo, hace que todo, también nuestras miserias, sean pues un material estupendo para la vida interior. La santidad no es un perfeccionismo, el cristianismo ni es un moralismo ni es un racionalismo, sino que es una relación de amor, de propuestas y respuestas. Y cuando no percibimos la propuesta del Espíritu Santo o la percibimos y respondemos que no, el Espíritu no se enfada con nosotros, no rompe con nosotros. Es como dos amigos que se llaman, se proponen, oye, ¿te parece que vayamos a dar una vuelta? ¿Quieres venir de excursión este fin de semana? Y el otro, pues quizá no coja el teléfono o responde que no, porque no le apetece. Y no por eso dejan de ser amigos. El segundo se perderá un plan, seguramente, un plan estupendo. Pero por eso es mejor no dejar pasar ninguna propuesta del Espíritu Santo, que siempre son estupendas. Pero no pasa nada. Hay que mirar hacia adelante, hay que pedir perdón y ya está. Porque inmediatamente viene la siguiente y porque nuestras miserias también se pueden compartir con el Espíritu Santo. De hecho, en esto consiste la infancia espiritual, saberse hijos pequeños. Ahora hablamos mucho de inteligencia artificial y la infancia espiritual se podría denominar también inteligencia espiritual, caer en la cuenta de que somos niños pequeños delante de Dios, no pretender ser perfeccionistas, no escandalizarnos de nosotros mismos, sino poner aquello en las manos de Dios, en el fuego del amor de Dios, nuestras miserias arden estupendamente. Lo importante es que ese fuego esté bien alimentado. Bien, esta inteligencia espiritual o esta infancia espiritual es un don del Espíritu Santo. De hecho, solo si el Espíritu Santo no llega por ahí, pues se puede ir, si no, no hay manera. El primer punto de camino del capítulo Infancia Espiritual dice: procura conocer la vía de infancia espiritual sin forzarte a seguir ese camino. Deja obrar al Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos si el Espíritu Santo nos está queriendo llevar por ese camino? Por ejemplo, cogiendo esos dos capítulos de camino, de infancia espiritual y el siguiente, vida de infancia, meditándolos, que nos alimentan la oración, el Espíritu Santo nos está queriendo llevar por ahí. Que no es así, que nos parecen un poco afectados, muy sensibles o pues muy como dulzones. Bueno, pues tranquilidad, pero haremos bien en pedirle al Espíritu Santo que por favor nos lleve por ahí. Nunca te agradeceré, aunque muriera de amor, la gracia que has derrochado haciéndome niño, escribe San José María. Y finalmente, en séptimo lugar, por este camino se llega a la unión con Dios. Sabemos que las etapas de la vida interior tradicionalmente son tres, se han distinguido tres, ¿no? Una primera etapa purgativa, donde prima el esfuerzo, una segunda más de tipo iluminativo, donde se ve que aquello vale la pena y que uno va creciendo en virtudes, y una tercera de tipo unitivo, donde estamos cerca del Señor y aquella virtud o la vida anterior en general resulta pues muy sencilla, muy amable, muy grata, donde se han adquirido virtudes y donde uno dialoga, por eso se llama unitiva, constantemente con el Señor. Uno, por ejemplo, es generoso, es ordenado, o es sincero, o es abnegado, o es caritativo, con naturalidad. Y mientras va encomendando esas personas o esos asuntos al Señor, descansa en Él. Esta facilidad última, cada Dios tiene más mérito que el esfuerzo del que está empezando, porque es una facilidad adquirida. Es el condensado, el precipitado pues de mucho amor, de mucha relación con el Espíritu. Y se puede reconocer a esta etapa unitiva fundamentalmente por la paz, porque se conjugan caridad y paz, porque junto al santo se está muy bien y el santo que tiene las manos rotas, es un manirroto, como Cristo, tiene las manos llagadas por el amor, sin embargo no es nada tenso, no reprocha. No se siente una víctima, nada por el estilo. Es alguien que está habitado por el Espíritu. De hecho, a los santos se les suele representar con un halo en torno a la cabeza, para significar que es un santo. Y ese halo, esa luz, es la que hay en las ventanas de las casas cuando paseamos por la noche en una ciudad y vemos que hay ventanas iluminadas, sabemos que ahí está viviendo alguien. Ese halo representa que dentro del santo está viviendo el Espíritu Santo. Ahí hay alguien que ha hecho de su alma su propia casa, como el día de Pentecostés. Y esa persona así existencialmente se reconoce de esta forma. Se está bien junto a ella y es una persona dulce, una persona feliz, nada tensa. Bien, vamos a terminar, por tanto. Son como siete sugerencias para encomendar, para intentar poner en práctica y tener cada vez más confianza, más familiaridad con el Espíritu Santo. Ese día de Pentecostés también el Espíritu vino sobre la Virgen María, que estaba llena del Espíritu Santo, pero todavía hizo su trabajo en ella, porque le abrió la comprensión de esos sucesos que en el Evangelio se nos dice que María no entendía, como el suceso de Jerusalén cuando Jesús se quedó ahí a los 12 años, y le abrió la boca también a la comprensión, a la explicación, para contar, para narrar a los primeros cristianos esas cosas de Jesús que solamente ella pudo contar, que son, por ejemplo, los evangelios de la infancia de San Mateo y San Lucas. Bien, vamos a pedir que haga con nosotros un trabajo porque siempre se puede crecer en docilidad al Espíritu Santo, en familiaridad con él. Así se lo pedimos, se lo pido para todos en esta solemnidad de Pentecostés.